11 y 8 minutos, aprovechando que mañana es víspera del Día de San Sebastián, nos queremos acercar a Donostia para hablar con un hombre muy importante para esta ciudad. Queremos saber cómo vive él ese día, donde además la gastronomía es una parte fundamental de la fiesta, Íñigo.
Hablamos de un hombre que ha convertido en profesión su pasión y lo más difícil, lo ha conseguido mantener durante más de 40 años. Es el impulsor de un libro titulado Basque, territorio creativo, y que repasa la revolución de la nueva cocina vasca. Maialen Alparsoro, ¿quién más podemos contar de él?
Bueno, nuestro invitado de hoy nació hace 68 años en Donostia y aunque su padre, pastelero de profesión, le advirtió de que la restauración no era un mundo fácil, siguió con su sueño. Un viaje que hizo a Lyon con Arzak como acompañante es el punto de partida de una revolución. Serían así los creadores de la nueva cocina vasca. Junto a ellos, una cuadrilla formada por Roteta, Idiáquez, Castillo, Irízar, entre otros, que lograron hacer historia. Dicen que su grito de guerra era «la salsa verde no lleva harina». Luis Irízar fue su gran maestro y ahora él lo es para muchos jóvenes. Aunque chef suene mejor, él es cocinero y a mucha honra, porque para ello han trabajado duro durante estos más de 40 años. Hoy nos visita Pedro Subijana.
Pedro Subijana, egunon.
Egunon.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien.
Muy bien.
Aquí estoy de relax porque estamos cerrados de vacaciones.
¿Ah, sí?
Sí, no, desde... Bueno, siempre cerrábamos en enero después de San Sebastián. Pero cuando me dieron el tambor de oro dije, se acabó. Yo no vuelvo a trabajar el día de San Sebastián. Y entonces cerramos antes. O sea que yo ya a disfrutar de esa festividad en la que siempre he trabajado. Históricamente, toda la vida he estado trabajando en esas fechas, pero ya he dicho, pues no, ahora me toca.
O sea que la disfrutas a tope, me imagino,
sí.
¿No? Con
sí,
especial
sí.
Énfasis. No sé si te dejan o te interrumpe mucho la gente con esto de los selfies. No sabemos si en una noche como esta se deja uno selfiesear o no. O no dice, estamos a lo que estamos, que es un día.
Hombre, importante. El año del tambor sí fue bastante así, pero vamos, positivo 100%. Pero lo demás, bueno, yo estoy en mi ciudad totalmente y constantemente, a todas horas, funcionando como uno más de los habitantes de esta maravillosa ciudad. Pero no, la gente es muy discreta, es muy prudente. Hombre, de vez en cuando puede haber alguien que tenga una actitud... Pero no es nada normal eso.
Hace 2 años creo que fue, ¿no? Cuando
2015,
cuando recibías el tambor de oro, que visto lo que ha sucedido este año... me imagino que tocas madera de que no se discutiera, ¿no?
Sí, bueno, aquello fue por unanimidad, cosa que me dio una gran satisfacción, pero lo de ahora, tan lamentable, que lo mejor es no comente.
Coméntanos entonces lo de 2015, ¿qué significó para ti ese momento? No sé si nos puedes hacer la foto, pues, si todavía te acuerdas
de
cuándo recibiste la noticia y del momento de recibirlo.
No me puedo olvidar porque ha sido uno de los momentos más entrañables y más emotivos que he vivido yo en mi vida, ¿no? Porque he tenido muchas cosas respecto a mi profesión, respecto a los reconocimientos, las guías, las estrellas, etcétera. Pero aquello era una cosa que nace de tu pueblo, que es eso que dicen que es tan difícil ser profeta en tu tierra. Y que además, bueno, que además de ser por unanimidad, pues tuve pues la suerte de que Iñaki Gabilondo enseguida se prestó a presentarme. Ainhoa Arteta, que es gran amiga, también vino a cantar. Mis colegas cocineros me montaron un show, que se inventaron una canción y un baile y me bailaron allí en el ayuntamiento. Y luego por la calle, gente que conocía, evidentemente, pero mucha gente que no conocía y tal, pues unas frases maravillosas, encantadoras y entrañables que bueno, que yo en cierto modo a mi familia, a mi mujer y a mis hijos les decía, oye, no la habré palmado, y resulta que esto es una vivencia que suele pasar después de que uno se muere.
Lo estoy inventando, ¿no?
Bueno, Pedro, con aquelarre cerrado por vacaciones, mañana suponemos que cena especial en la sociedad, ¿o no?
No voy a la sociedad. Mañana tenemos una circunstancia familiar que nos impide movernos, pero pasado... saldré, bueno, vamos a comer el día de San Sebastián por ahí. Bueno, cenaremos, pero cenaremos en otro plan y un poco al estilo de la víspera de San Sebastián. Pero lo que vamos a hacer sí salir toda la familia. Yo soy muy familiar, muy de buscar cualquiera de las ocasiones. Bueno, todos los domingos a la noche hacemos cena con los hijos, los cónyuges, los nietos y todos. Y el día de San Sebastián lo vamos a hacer también, y luego a andar por la ciudad con los nietos para que veamos un poco el ambientito y las distintas tamborradas y esperemos que además está previsto que va a hacer un día, aunque frío, soleado, pues bueno, pues será un placer.
Sí, habrá que combinar la bufanda, bufanditas bueno, con el
sí, pero
el
estamos en enero,
habitual, ¿no?
Si al final tampoco tenemos,
sí,
hay un alarmismo terrible, pues seguramente gracias a que no hay otras noticias peores, pues...
Sí, está,
pues,
la verdad es que es mejor hablar del tiempo que de otras cosas. Sí.
En el tiempo, pero ¿qué vas a esperar? Estamos en enero, tiene que hacer frío, no pasa nada.
Uh-huh. Bueno, Pedro, como comentábamos, vienes con un libro, Básquet, Territorio Creativo, una especie de, no sé si resumen, porque ha sido muy intenso, 40 años en la cocina vasca, pero bueno, sí, con motivo de esa conmemoración, y que empezaba, como comentamos antes, con un viaje a Francia, Juan Mari Arzac y tú, que os ibais a conocer al chef francés Paul Bocuse, que yo no sé si en aquel momento os imaginabais la que ibais a liar.
Bueno, desde luego que no, ni en aquel ni en los posteriores.
Por eso digo,
bueno, la verdad es que el inicio de toda la novela estuvo en Madrid, en Paco López Canís, que entonces tenía una, pues la única revista especializada en gastronomía que había en el país. No había tampoco mucho periodismo gastronómico, más bien poco, y montó una mesa redonda sobre gastronomía en Madrid. Y me acuerdo pues que de aquí pues fuimos Juan Mari y yo, éramos ya conocidos, amigos, pero todavía incipientes, nos habíamos conocido unos pocos años antes, y bueno, asistimos allí y había un grupo bastante reducido, porque como digo, ni había muchos cocineros, ni había muchos periodistas, un grupito pequeño, y ahí Paul Bocuse presentaba su libro La Cuisine du Marché, La Cocina del Mercado, y Raymond Olivier, que era el super fenómeno de la cocina, de la televisión, de la cocina y la televisión en Francia, que ya era más mayor también, pues también acudió, y entonces aquello tuvo mucha repercusión dentro del ambiente y del ámbito de la cocina y de la gastronomía. Pero nosotros hicimos una buena relación con Bocuse, y Juan Mari y yo nos fuimos enseguida. Bueno, era un hombre entrañable y maravilloso. Ahora tiene 90 y pocos años y está ya muy, muy pachucho el pobre. Pero vamos, era un hombre muy cordial, muy abierto y además siempre dispuesto a abrir los brazos a cualquier colega. Y nos fuimos a pasar unos días con él allí a Lyon. Y bueno, nos acompañó, nos llevó al mercado, nos llevó a sus proveedores, nos llevó hasta de juerga después de la... Nos sentaba a comer ahí a las 11:30 de la mañana, porque en Francia se come muy pronto. Aquí somos muy europeos, pero es que allá son mucho más radicales en eso. Y nos sentaba y nos sacaba todos los platos que quería que conociésemos, etcétera. Y cuando volvimos a Donosti, entonces dijimos, oye, algo hay que hacer. Aquí tenemos que juntar a un grupo de gente y la cocina en estos momentos está un poquito adocenada y un poquito en momentos bajos. Tenemos que reunir a gente y tenemos que hacer algo. Tampoco sabíamos el qué, pero sí algo, porque habíamos recibido una herencia, habíamos recibido lo que nuestros antepasados nos habían dado, pero no estábamos en el mejor momento. Y así nació, y de una forma espontánea, de una forma pues con el coraje ese que te da la edad, el pensar que vas a cambiarlo todo, el pensar que vas a conseguir bueno, poner en su lugar la cocina vasca, y no solamente la cocina, ¿no?, sino la cocina como parte de una cultura que nos pertenece, que es nuestra, que tenemos que cuidar, pero que no tenemos solamente que consumir, tenemos también que aportar, ¿no?, tenemos que añadirle algo, y así se... Claro, nosotros entonces, como habéis dicho, pues no sabíamos la repercusión que podía tener aquello, pero la verdad es que pasados los años hemos ido viendo lo que eso ha supuesto, ¿no?
Oye, yo me estaba fijando ahora en el libro, bueno, hay aquí un montón de historia y luego también hay recetas icónicas de estos 40 años.
Sí, pero que no se esperen un libro de recetas al uso,
no,
porque
no,
es una
no,
cosa
no,
muy
no,
especial,
están las
muy
fotos,
distinta.
Están las fotos, pero ni tan siquiera las recetas.
No, y la historia, a mí lo que me ha gustado es lo de la historia de algunos platos que precisamente porque han pasado 40 años, mucha gente joven pensará que son de la cocina vasca tradicional de toda la vida y tienen unos años, pero no sé, estoy
por
viendo
ejemplo,
aquí el pastel de cabra roca de Arzac o tu propia lubina, la pimienta verde, por ejemplo, que luego la hemos visto pues en muchísimos bares de pinchos, en banquetes de boda, o sea, es decir, platos que luego se han, entre comillas, popularizado, que incluso igual me imagino que hasta os ha dado un poco de rabia, ¿no?, que pues que luego igual no se haya respetado mucho la receta original, pero que han se han incorporado rápidamente a un, pues no sé, a un paladar colectivo.
Sí, claro, es que cuando se habla de, no, esto es lo de toda la vida. La gente tiene mucha costumbre de decir, esto no ha pasado nunca en la vida o esto es lo de toda la vida. Bueno, pero ¿qué vida? Estás hablando de la tuya, si no eres más que un granito de arena en toda la playa, ¿no? No has vivido tanto, ¿no? O sea, yo creo que lo que antes fue novedoso, hoy lo consideramos tradicional y de toda la vida. Y de nuestros primeros platos, porque luego esto ha cambiado todo, ¿no? Antes nosotros, yo me acuerdo que la lubina, la pinta verde, que nosotros hicimos en el año 75-76, tuve 17 años en la carta. Jesús. Acabé ya de lubina como hasta un horror. Pero vamos, y todavía la sigo haciendo si alguien me la encarga, ¿no?
Es como el Rey León en lo que a musicales se refiere, ¿no?
Claro.
Se afianza a perpetuidad.
Pero bueno, hoy en día lo que pasa es que las cosas han ido por un camino en el que los platos no perduran. Perduran las técnicas, la idea, la filosofía de cómo cocinar, la integración de nuevos productos, la invasión de esto que llaman fusión, ¿no? De culturas de otros lugares y algunos muy lejanos que se mezclan porque viajamos, porque vamos captando cosas interesantes por ahí, pero que no las copiamos, sino que simplemente cogemos un poco de aquí y otro poco de allá y lo añadimos a nuestro acervo y a nuestro patrimonio gastronómico, ¿no? Pero ahora no es fácil que perduren platos, porque casi siempre, cada temporada, cada estación del año, cuando volvemos a retomar el producto que entra como nuevo en ese momento, ya no ponemos ni tan siquiera la receta del año pasado. Buscamos siempre hacer una nueva. Entonces hay otra dinámica, una dinámica maravillosa, positiva, pero que igual no permite tanto el tener, el añadir nombres de platos que vayan a quedar para siempre. Hombre, sí hay alguno, de vez en cuando, alguno, pues porque nosotros mismos, cada uno de nosotros, hacemos que persistan, pues por una fórmula o por otra, ¿no? O sea, hay quien, como Martín, por ejemplo, pone en la carta algunos de sus platos y les pone al lado el año de creación, uh-huh. O como Arzac, o Hilario, o cualquiera, o Andoni. En fin, yo no me gusta nunca mencionar nombres porque luego siempre me quedo con el disgusto de no haber mencionado algún otro que tenía que mencionar también.
En el libro hay muchos nombres, evidentemente, sí, que formáis parte de esta historia, ¿eh?
Sí, ha sido un poco mi obsesión en el que, porque este libro en principio yo lo tenía pensado hace años y lo he gestionado y hemos dado muchas vueltas como un libro de mi historia, de mi cocina, mi restaurante, mi tal y cual. Pero en un momento determinado pensé que era un poquito egoísta eso y que es una historia muy compartida y que precisamente uno de los grandes patrimonios o tesoros que hemos conseguido guardar ha sido el de la relación entre todos, ¿no? Entre los cocineros, en un gremio en el que en aquellos tiempos cuando nosotros nos empezábamos estaba muy disgregado y además era muy egoísta y muy individual, ¿no? Y sin embargo, pues ahora yo creo que bueno, hay un montón de gente, cada uno hace las cosas un poco con su estilo, con su propia personalidad, pero gracias a que nos hemos abierto de una forma generosa a todo el mundo, ¿no? Y bueno, yo cuando hacemos cualquier actividad, mi preocupación grande es no olvidarme de nadie, ¿no? Uh-huh. Y al final siempre surge que te has olvidado de alguien, porque
bueno, esto
a pesar
pasa,
de, pesar, de los pesares puede pasar. Pero yo creo que eso es una de las grandes cosas que tenemos que guardar y conservar, que es la relación entre la gente de nuestra profesión.
Pedro, ¿y seguís con el mismo lema? ¿Aquel la salsa verde no lleva harina?
Bueno, no hay lemas.
¿Ha cambiado?
No hay lemas. Yo creo que todo está, claro, depende, ¿no? O sea, si tú haces una salsa verde con merluza de pincho recién cogida, que tiene la jugosidad y la gelatina esa de recién pescada, se liga muy fácilmente. Si tú lo haces con una merluza de arrastre, que también es fresca, que también es buena, que tiene otro precio, que lo que quieres, pero que no suelta tan fácilmente la gelatina, pues ya, pues lo que dices, hombre, si tienes que ponerle un poco de harina, que sea poco. Que no sea un engrudo, que no facilites de tal manera el que ligues la salsa con harina, sino que sea una pequeña ayuda nada más. Aparte de que hoy en día hay otros muchísimos emulsionantes mejores o más suaves que la harina, sin despreciar esta tampoco. No hay productos malos, hay mala utilización o malas proporciones.
Eso,
pero productos
ni platos,
malos no hay.
Ni platos que sean pobres, digamos, estamos en un momento en el que habrá quien esté pensando ahora mismo angulas, que es la noche, pero aquí podemos encontrar desde marmitaco, que sería más humilde, alubias de Tolosa y la porrusalda, ¿no? Como
sí, fíjate.
Un plato de, bueno, pues que era de hogares humildes, que no hacía falta mucho dinero para tenerla en casa, pero que forma parte de nuestra vida también,
sí.
¿No? De nuestra vida, como decías antes,
totalmente.
De lo que dura la vida de cada uno.
Sí.
Pero es verdad que forma parte un poco de esa comida que pensamos que proviene de nuestras abuelas.
Yo te digo, de verdad, cuando me paso, por ejemplo, unas vacaciones, me voy, ahora dentro de poco, este mes de febrero, me iré de, pues igual casi 2 semanas fuera, ¿no? Mi preocupación o mi gusto o mi añoranza es que en cuanto vuelvo hay 2 cosas que hago siempre que me parece que son un poco como de volver a los orígenes. Son acelgas, ¿eh? Un plato de acelgas. Hombre, la acelga es barata, es
sí.
común, es facilona, pero pues es una delicia si se hace con un poquito de gracia, ¿no? Y el otro, la porrusalda. Y son 2 cosas que las consideras un poco como de limpieza, ¿no?
Uh-huh.
O sea, bueno, vuelvo después de los excesos, después de las cosas que hemos tomado por ahí, alguna verdadera cochinada de vez en cuando, que también nos gusta de vez en cuando. Pero dices, la limpieza y el volver a los sabores del origen, pues suele ser eso, ¿no? Las acelgas y la porrusalda.
Pedro, ¿cuándo descansa un cocinero? Ya sé que ahora, por ejemplo,
ahora.
Como estás comentando, estás descansando, pero bueno, estás con nosotros hablando de este libro,
sí.
O vas a viajar. Y cuando uno viaja, hombre, igual no cocina, pero estará pendiente a probar sabores nuevos, ingredientes nuevos.
Ah, sí, sí.
O sea, quiero decir que tampoco desconectas del todo.
No. Desconectas de lo que es el trabajo diario y tal, pero evidentemente que, bueno, vas por ahí, lo primero que voy yo es a los mercados. Si viaje a donde viaje, voy a ir dentro de unos días a Ámsterdam y a los mercados, a los restaurantes que representen un poco la cocina de allá, tanto de la forma popular como de la alta cocina, y bueno, visitar muchas veces a colegas. Yo creo que es que no hay por qué, ni hay necesidad de desconectar hasta ese punto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, es verdad que comer se hace varias veces al día. Y además, desde que uno nace hasta que uno se muere. Y lógicamente tiene bastante más importancia y bastante más protagonismo en nuestra vida que otras muchas cosas, ¿no? Entonces, muchas veces dicen, es que eres obseso del trabajo. Hombre, no, del trabajo no, pero es que para mí la cocina,
¿no?
Es mi vida también.
Claro, hay veces es que se confunde, ¿no? Cuando uno
sí.
es apasionado del medio de
sí.
vida que ha elegido, ¿no? Y tiene esa suerte, pues también trabajar duele un poquito menos, ¿no?
Sí, bueno, exactamente, mucho menos.
Viajando, cocinando y enseñando también, porque esta semana has participado en un coloquio con los alumnos de Nutrición y Farmacia de la Universidad de Navarra,
sí, ayer.
Dentro de la asignatura Tecnologías
ayer,
Culinarias.
Aquí
sí, se unen
sí.
una vez más ciencia y cocina.
Sí,
se
hombre.
Tocaba ser un poco profe
fíjate
también,
tú,
¿no?
Fíjate tú que yo les contaba antes de ayer esto, ¿no? O sea, yo cuando terminé mis estudios de hostelería siempre me quedé con la pena y con la... Ah, y con la injusticia que supone que en el momento que uno decide hacer sus estudios, sea por la vía universitaria, sea por la vía de la formación profesional, se crea un abismo muy grande entre los seres humanos, ¿no? Es algo que yo nunca he admitido. Y he peleado durante toda mi vida para conseguir que hubiese un centro de formación universitaria dentro de nuestra especialidad, en la gastronomía, ¿no? Y al final, pues lo tenemos hecho una realidad, maravilloso, estamos contentísimos y nos parece fenomenal. Pero ¿quién me iba a decir a mí que después de no haber hecho universidad, sino formación profesional, hoy soy profesor asociado de la Universidad de Navarra, ¿no? Digo, joder, y además les doy clases, yo iba a estudiar medicina, y les doy a los de farmacia, a los de medicina y a los de alimentación, ¿no? Bueno, pues son las paradojas de la vida.
Oye, Pedro, ¿qué ha cambiado más en el mundo de la gastronomía en estos 40 años o en más? ¿La tecnología, por ejemplo, de la que estamos hablando, o la apreciación que tiene la gente que llega a un restaurante como puede ser el tuyo? Lo digo porque ahora todos somos críticos y todos tenemos como conocimientos de cocina, pues por ejemplo, por los medios de comunicación, que hay cantidad de programas, concursos, y todo el mundo parece como que sabe más de cocina que antes.
Sí, es que todo el mundo, no es que parezca, es que todo el mundo sabe más de cocina que antes. Es decir, cuando nosotros empezamos, cuando Carlos Arguiñano empezó en ETV a hacer su programa, era chocante, raro y absurdo que en un país como el nuestro, donde la gastronomía tiene tanto protagonismo, no hubiese casi nada de cocina, por no decir nada, porque lo único que había entonces era lo de la Santonja en televisión.
Elena Santonja, sí.
Entonces, a mí me parece que aquello fue un primer paso. Bueno, Carlos sigue siendo un animal mediático, compañeros, somos amigos desde la juventud, desde que estuvimos en la escuela juntos. Y tenemos una relación entrañable, pero Carlos se ha revelado como un auténtico fenómeno de la comunicación y ha hecho una labor inmensamente importante en la divulgación de la cocina, ¿no? Pero después fui yo y después han ido otros muchos y hay plataformas de cocina, hay publicaciones, hay periodismo gastronómico, hay muchísimo más conocimiento en torno a la cocina. Entonces, bueno, eso es muy bueno en todos los aspectos, ¿eh? Porque claro, la gente, alguno que otro ya suele decir de vez en cuando, es que estos cocineros ya están en todas partes, es que ya esto lo tienen que hacer es meterse ahí el morro en la cocina y callarse y tal. Bueno, allá ellos, nosotros vamos a seguir y seguimos, y vienen generaciones mejores que nosotros por detrás. O sea que yo creo que es algo verdaderamente importante y que merece la pena ponerle atención, porque de la buena alimentación depende la salud, de la salud depende la economía. O sea, es que los proveedores, la materia prima, o sea, es que hay una relación entre los mundos, las distintas facetas del mundo, con la cocina, con la alimentación y con la gastronomía, que es total, absoluta.
Nos tenemos que ir despidiendo de Pedro Subijana. Ha sido un placer enorme tenerte aquí con este trabajo, este proyecto de investigación que es muy agradable de repasar, Basque, territorio creativo. No sé si nos podrías decir, para despedirnos, qué plato de los que recuerda su historia a ti te tiene ganado desde siempre. No sé si la mamía o hay algún plato que a ti te recuerde... Bueno, pues que es la esencia un poco de tu infancia, de tu vida o de lo que es la simplicidad más estupenda de la cocina vasca.
Hombre, cada plato generalmente tiene una historia por detrás. Los que hemos heredado porque hemos conocido algo en torno a ellos o porque hemos protagonizado momentos de nuestra vida que nos han dejado marcados con aquello, ¿no? Como a mí, por ejemplo, yo me recuerdo en mi casa, que había mucho culto a la gastronomía, no había ningún profesional de la cocina. Mi padre fue pastelero en los tiempos que yo era niño, pero después cambió también. Pero... yo me acuerdo de los olores, o sea, que de repente, como en casa, de repente olías a pimientos asados y es que estabas en verano. Bueno. Y olías a alubias de Tolosa y es que estabas en invierno. Y así, a través de los olores, yo creo que podemos recorrer la gastronomía.
Pues así, oliendo a alubias de Tolosa, gracias a Pedro Subijana, nos despedimos. Un beso grande, Pedro, ¿eh?
Igualmente.
Todos vosotros. Gracias, Mayalen.